portavoz, en primer lugar quería preguntarle en referencia a esta última valoración que nos ha hecho, ¿qué área nos ha destacado, las áreas en que Castilla y León es referencia, en qué áreas se pondrían a trabajar a la vuelta del verano, que sean susceptibles de mejora? Y por otro lado también preguntarle si con los datos conocidos de las entregas a cuenta y de las transferencias que va a recibir la comunidad se han despejado dudas que tenían sobre cifras para elaborar el presupuesto de la comunidad para 2025. No sé si a la vuelta del verano va a haber techo de gastos, si están trabajando ya en ello. Y por último, al consejero de la presidencia, nos ha anunciado hoy Comisiones Obreras que mañana van a registrar una serie de firmas pidiendo que se convoque el concurso de traslados permanente y abierto. No sé qué respuesta le da.
Pues la cuestión de las áreas de trabajo inmediato, yo diría que cada consejero en su área de actividad tiene la encomienda del presidente de la Junta de Castilla y León de poner en marcha el impulso de las iniciativas que se plantearon en el debate del Estado de la Comunidad. Afortunadamente, en Castilla y León hemos tenido hace poco un debate de política general. Ha habido un conjunto de propuestas por parte del presidente en su intervención. Ha habido un conjunto también de resoluciones aprobadas por las Cortes de Castilla y León. No ha ocurrido esto en todas las comunidades autónomas y tampoco ha ocurrido esto ni siquiera en el ámbito nacional, donde no ha habido esta posibilidad de ese debate de política general sobre el Estado de la Nación. Y, por tanto, nos tenemos muy fresco lo que queremos hacer, que es cumplir y desarrollar esas actividades. Yo incluso diría que, respecto de aquellas materias donde Castilla y León es referencia dentro de España, tenemos muchas cosas para seguir mejorando. Por tanto, señalar solo aquellos aspectos de mejora en donde no ocupemos lugares de privilegio sería limitar la ambición de seguir mejorando en todas las actividades que tenemos los miembros del Gobierno de Castilla y León. Nosotros también tenemos iniciativas en el ámbito de la educación, también tenemos iniciativas para mejorar en el ámbito de los servicios sociales, de la gestión de la dependencia, del tema sanitario, de la vivienda, de la cultura, de las exportaciones, del crecimiento económico, y eso es lo que estamos haciendo sin parar este periodo. Habrán visto también que lo queremos hacer no solamente mejorando la vida de la gente, sino el cómo, a través del diálogo. Y el diálogo ha sido una seña de identidad que habrán visto ustedes en estos días, donde ha habido reuniones en el ámbito del diálogo social, reuniones con el colectivo de las organizaciones agrarias, en fin, el trabajo diario para mejorar en toda la serie de actividad. En la segunda cuestión que usted plantea, efectivamente, se nos han comunicado ya tanto las entregas a cuenta como la liquidación del modelo, el conjunto de las variables del modelo de financiación autonómica para el crecimiento de este año en Castilla y León ascendería, en términos de previsión para el 2025, al 2,6%, es decir, que el modelo evoluciona a un ritmo del 2,6% para el próximo ejercicio en sus recursos, según nos ha comunicado en términos de previsiones el Gobierno. Esto es algo inferior a la previsión de inflación estimada y es la aplicación de lo que se deriva del modelo de financiación autonómica. Esto nos va a permitir, lógicamente, seguir trabajando en el presupuesto. Nosotros ya hicimos la orden de elaboración del presupuesto, las primeras comisiones funcionales del presupuesto, los trabajos internos y tenemos ya la primera carga y también el envío al Consejo Económico y Social del primer texto de la Ley de Medidas Tributarias que le acompaña, que incluye, lógicamente, los anuncios que había hecho ya el presidente de la Junta de Castilla y León en el debate de política general. Y, por tanto, sí es nuestra intención concluir todos los trámites para estar en condiciones de poder abordar la presentación del presupuesto una vez que hayamos conocido las entregas a cuenta. No nos preocupa solo la cifra de las entregas de cuenta para el año 2025, que es la que se nos ha comunicado, ese aumento del 2,6%, lo que nos preocupa es el escenario futuro, el que, siendo verdad que hace 10 años que finalizó la vigencia del sistema de financiación autonómica, la tentación del Gobierno sea negociar la financiación autonómica solo con los partidos separatistas en una comunidad autónoma y lo que sobre de esa negociación repartirlo entre el resto de las comunidades autónomas. No es el modelo ideal, no es el modelo que garantiza la igualdad, no es el modelo que garantiza la solidaridad, el que se negocie solo con uno y que luego esto se aplique al resto. Y, por tanto, no solamente nos interesa ver cuál es el mecanismo ordinario de aplicación del modelo de financiación y qué datos surgen de entregas a cuenta y liquidación para el año 2025, sino conocer cuál va a ser la propuesta del Gobierno para el futuro. Hace poco tuvimos precisamente ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. A raíz de la petición de varias comunidades autónomas, se incluyó en el punto del orden del día conocer la posición del Gobierno sobre la financiación autonómica. Recordarán ustedes que entonces la ministra de Hacienda manifestó que en ningún caso se abordaría esta forma de financiación a través de una vía bilateral, siempre sería multilateral, y no han pasado ni dos semanas y vimos que aquello que se nos dijo era mentira y, por tanto, que el Gobierno ha cambiado de opinión y que lo que iba a ser una negociación multilateral pues ha devenido en lo que estamos leyendo en los medios de comunicación y que tanta preocupación está causando en el conjunto de los ciudadanos. Hoy, muchos de esos expedientes no podríamos haberlos aprobado si siguiéramos el criterio simplemente de gastar en función de los impuestos que se pagan en cada uno de los territorios. No podríamos hacer un centro de salud en un municipio rural si solo tuviéramos en cuenta los tributos que se pagan por los habitantes de ese municipio del mundo rural, que en muchos casos no llega ni al pago de los profesionales que prestan estos servicios, cuanto menos para realizar estas infraestructuras. Y, por tanto, esta es una reflexión que nos tenemos que hacer. No hablamos solo de la igualdad en toda España. Estamos hablando del acceso a estos servicios públicos en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Esto es básico para nosotros en cualquier sistema de financiación de las comunidades autónomas. No estamos hablando solo de cómo se financian las comunidades autónomas, estamos hablando de qué servicios prestamos al conjunto de los ciudadanos. Y la calidad de estos servicios tiene mucho que ver con los recursos y con la forma de repartir estos recursos. Y, por tanto, un Gobierno que rompe la igualdad es un Gobierno que considera que los servicios tienen que prestarse con distintas calidades en función de la parte del territorio donde vive cada persona.
Sobre el concurso de traslados, manifestarle que este consejero ya en su comparecencia de presupuestos para este año 2024, así como en la comparecencia en Cortes de mitad de legislatura, ya manifestó el compromiso de la Junta de Castilla y León de proceder por este orden. Primero, aprobar las relaciones de puestos de trabajo que hoy hemos realizado. A continuación, lógicamente, entre los propios funcionarios que ya existen, ofrecerles ese conjunto de plazas por si alguno desea cambiar de puesto o poder acceder a uno que, por el motivo que él considere oportuno, es más beneficioso. Y, a continuación, proceder a las plazas que estén libres a ofertarlas a todos aquellos que accedan al proceso de estabilización, los procesos de estabilización de interinos que tenemos abierto al conjunto de administraciones públicas. Por lo tanto, agradecemos el que Comisiones Obreras quiera acompañarnos en este camino que ya tenemos anunciado y que de forma inmediata procederemos a desarrollar.
Ultraperiféricas, no sé cuántas son, ha dicho un 8 y pico que saldrían a… ¿cuántas son en total? Y de, no sé si es que hay problemas para cubrir ese tipo de plazas, ¿cuántas plazas hay vacantes? Y luego también me gustaría saber este trabajo que tienen de cara al próximo curso, no sé si la salida de Vox va a suponer algún ajuste, ya estamos viendo, por ejemplo, el diálogo social, las organizaciones agrarias, ¿va a haber algún ajuste más que tengan que hacer o les han pedido el presidente algún ajuste más? Y mañana sale el paro, no sé si tiene alguna expectativa ya de cómo va a ir. Gracias.
Pues lo que nos ha pedido el presidente de la Junta de Castilla y León es lo que ha pedido siempre a sus gobiernos, que seamos un gobierno útil y eficaz. Éramos un gobierno útil y eficaz hace tan solo unos meses y seguimos siendo un gobierno útil y eficaz a día de hoy, pensando siempre en el interés de los ciudadanos. Y también lo que nos ha pedido es una doble cuestión. Primero, que tenemos una hoja de ruta muy clara, que son estas iniciativas que se plantearon en el debate de política general, que se plantearon con transparencia al conjunto de los ciudadanos, el llevar a cabo también esas propuestas de resolución que se aprobaron en las Cortes de Castilla y León, y nos ha pedido, en segundo lugar, no solamente lo que tenemos que hacer, sino cómo hacerlo, y hacerlo desde el diálogo, desde la búsqueda de los acuerdos, de contar con la sociedad, de saber que este es un gobierno, que es el gobierno de todos, que gobernamos para todos y, por tanto, queremos contar con todo aquel que quiera aportar algo, piense como piense, sea cual sea su ideología, siempre que quiera aportar algo en favor de Castilla y León va a encontrar esa posibilidad de escucha en nuestra administración autonómica y, por tanto, esa posibilidad de intentar llegar a acuerdos. Lo estamos demostrando, lo queremos demostrar en el futuro y también los datos nos sirven de estímulo para ellos, porque estos datos objetivos que les hemos señalado no es un dato sencillamente para relajarnos, es un dato para saber que es un estímulo de la tarea que tenemos por delante, de lo que queremos hacer, que si hacemos bien las cosas se pueden conseguir resultados en favor del conjunto de los ciudadanos y eso también nos anima en esa dirección.
De los puestos ultraperiféricos, efectivamente es un 8,15 del total de puestos, por lo tanto, de los 16.304 que hemos creado, los municipios concretos que se ven afectados son 174, van en cada acuerdo en el anexo quinto la relación de los municipios y de las plazas. Específicamente no le puedo decir ahora mismo qué grado de ocupación tienen en la actualidad, pero recuperamos ese dato y se lo participamos del grado de ocupación que tienen esas plazas.
Sí, dos cuestiones. La primera, a raíz de lo del concierto económico de Cataluña, ya el líder de la oposición manifestaba su tranquilidad porque cree que no se puede hacer, que no hay votos para hacerlo. No sé si comparte esta opinión y qué le parecen estas declaraciones. Y, en segundo lugar, sobre la modificación de la orden que regula los horarios de los establecimientos hosteleros, el sindicato o la Asociación de Guardias Civiles, JUCIL, ha pedido a los ayuntamientos que soliciten mayor presencia de policías y de guardias civiles para garantizar la seguridad. No sé si comparten esta opinión de que se necesita más seguridad en los municipios ahora en las fiestas. Gracias.
Pues hay una conciencia muy clara y generalizada de que hay dos principios básicos en la financiación autonómica que tenemos que proteger, que es el principio de igualdad y el principio de solidaridad. Y lo que ha hecho el presidente del Gobierno es hacer saltar por los aires en muy poco tiempo estos dos principios. Ha roto la igualdad entre los españoles, lo ha roto con la ley de amnistía y ahora quiere también romper la igualdad fiscal, la igualdad en el acceso a los servicios públicos y también la solidaridad. Este es un sentimiento generalizado en el conjunto de la población. Es importante que haya personas que manifiesten públicamente este disgusto, pero hay que pasar también de las palabras a los hechos y habrá ocasión de poder demostrar con hechos que efectivamente se está en contra de esa posición del presidente del Gobierno que genera desigualdades y que es profundamente insolidaria, porque aquí hay que elegir entre Castilla y León o entre Pedro Sánchez. Y aquellas personas que hoy se manifiestan a favor de Castilla y León van a tener la oportunidad de elegir a favor de Castilla y León. No es tan importante lo que dicen, sino lo que hagan. Yo también estoy de acuerdo en que al final esto se va a parar. La cuestión es qué vamos a hacer cada uno de nosotros para que esto se pare. La Junta de Castilla y León lo que asegura es que haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar que se rompa más la igualdad y la solidaridad en el conjunto de España. Y, por tanto, como se ha anunciado por el presidente de la Junta de Castilla y León, acudiremos a todas las vías judiciales, administrativas y de cualquier característica para evitar que esta desigualdad, que esta insolidaridad se consume. Vamos a ver también si los demás pasan de las palabras a los hechos. Vamos a valorar lo que se piensa por las acciones y por los hechos, porque al final se trata de parar esto, no se trata de que lo paren aquellos que no son socialistas. También se trata de ver qué piensa en cada uno de los casos cada una de las personas que representan al Partido Socialista, si están con Castilla y León o están con Pedro Sánchez.
Sobre los horarios que le había preguntado mi compañero, además, añadiendo a la pregunta, han criticado también la orden que ha aprobado la Junta, porque dice que lo han aprobado sin consultar y han acordado la libertad horaria, o sea, no hay horarios de cierre ahora en los establecimientos hosteleros en las fiestas.
No sé si el consejero portavoz tiene ese antecedente, a mí no me consta que haya libertad horaria total. Yo quería sobre todo manifestar el que compartimos la inquietud de los representantes locales, de los alcaldes y concejales de todos y cada uno de los municipios de Castilla y León, que precisamente en estas fechas, durante el verano, tienen sus fiestas patronales, recordando que la competencia sobre orden público es exclusiva del Estado y, por lo tanto, lo que debería hacer el delegado del Gobierno es haber reunido a todos los subdelegados para coordinar precisamente su actuación e intervención en el conjunto de municipios, muchos que realizan las fiestas durante esta época, en vez de dedicarse a pasearse por las diversas capitales de provincia sin saber muy bien con qué finalidad. La policía local es un elemento que colabora o coopera en la seguridad pública, pero no tiene las competencias de orden público. Y en este sentido también hacemos nuestras las reivindicaciones de nuestros pequeños y medianos ayuntamientos del necesario apoyo a la Guardia Civil, al número de efectivos que en el amplio territorio que tenemos en Castilla y León debemos contar con ellos para salvaguardar precisamente el orden público y que no están suficientemente atendidos por parte del Gobierno del Estado.
Es
que quería sobre este tema.
Ah, vale,
lo
yo también.
Lo que decía Jucil, y también había dicho otra asociación como AUGC de la Guardia Civil, es que no se había contado con ellos para la elaboración de esa orden, que creo que no está aprobada, depende de la Consejería de Medio Ambiente, porque es de Protección Civil, sobre la libertad de horarios que pueden elegir los ayuntamientos 7 días al año, coincidiendo con fiestas locales, que no se había contado con ellos y que denuncian, se quejan de que no hay suficientes efectivos para cubrir esa libertad de horarios en esos 7 días a mayores frente a los 2 que hay ahora, más otras fiestas especiales. Y, por otro lado, relacionado con la seguridad, no sé si coinciden con las palabras que ayer dijo el delegado del Gobierno respecto al incidente o que hubo un detenido finalmente en el centro de acogida de Villa Quilambre, que lo calificó como algo menor, y sobre los problemas que hay reconocidos en Medina del Campo.
Lógicamente, es verdad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Castilla y León merecen todo nuestro respeto y consideración y también entendemos que no tienen los suficientes medios que quizás serían precisos para estas circunstancias. Aquí falta quizá esa dirección por parte de la delegación del Gobierno para establecer los mecanismos más adecuados. Lógicamente, no es la Junta de Castilla y León quien tiene que convocar, quien tiene que organizar los medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No es nuestra competencia. Nosotros no podemos dirigir la Guardia Civil ni la Policía Nacional en Castilla y León. Nosotros sí podemos dirigirnos al delegado del Gobierno para que se establezcan los mecanismos para una adecuada gestión de estos recursos y para dotar de los recursos más adecuados. Siempre elegir los horarios es una cosa muy complicada, porque se buscan varios equilibrios. El derecho de los vecinos a disfrutar de la tranquilidad y un periodo de descanso y también el derecho de muchos ciudadanos de disfrutar de un momento festivo y de la actividad económica. Y parece también razonable, y eso es lo que se piensa en esta normativa, que haya algunos días al año, son 7 por municipio, coincidiendo también con las fiestas patronales en su mayoría, donde podamos establecer algún relajo en el horario de esas actividades y circunstancialmente, por tanto, sean un periodo más amplios, sabiendo también de los deseos de muchos ciudadanos de poder celebrar estas fiestas, que hay muchas personas que vienen a nuestros pueblos precisamente con motivo de esas fiestas, muchas personas del entorno de cada uno de los municipios se concentran en cada uno de los municipios festivos en las distintas comarcas y buscan también ese periodo adicional. Por tanto, siendo conscientes de que cuando tomamos una decisión, esa decisión a veces desde el punto de vista del equilibrio no es la más acertada o para cada uno de los ciudadanos que la pueden apreciar de una forma distinta, parece también razonable que en algún momento concreto, en esos días patronales, en esos días festivos, podamos tener un mayor relajo en lo que son esas costumbres y, por tanto, dentro del respeto que siempre tenemos que tener hacia el periodo de descanso de todos los ciudadanos, podamos establecer algunos días donde posibilitemos, a su vez, ese momento de encuentro, de desarrollo festivo en cada uno de los municipios.
Preguntaba a mi compañera sobre Villa Quilambre y Medina del Campo, las declaraciones.
En este caso concreto, pues es que ocurre algo parecido. Es que compete al delegado del Gobierno establecer los mecanismos para que se garantice la seguridad. Esto es algo básico para nosotros. Nosotros no vamos a ser aquí quien establezca nunca un instrumento de crítica a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tienen los medios que tienen y tienen los mecanismos de coordinación que tienen. Yo creo que están muy por encima las capacidades y profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los políticos que en este momento las dirigen. Y, por tanto, yo creo que el esfuerzo es que es un llamamiento a quienes tienen esa capacidad de dirección y especialmente a la delegación del Gobierno para que establezca los procedimientos y los mecanismos que garantice la seguridad, que entendemos que se debe garantizar y se debe reforzar en función de las circunstancias y características de cada uno de los momentos.
Sí, volviendo al pacto entre RC y el PSC, entiendo por sus palabras que solicita a los diputados y senadores del PSOE de Castilla y León que voten en contra de ese pacto en ambas cámaras.
Es que he oído, como preguntaba su compañera, que decían que esto no se va a aprobar y se va a parar porque no va a haber mayoría para aprobarlo. Claro, lo que hace falta saber es que si estos que dicen que no va a haber mayoría van a constituir parte de la mayoría para pararlo o para impulsarlo. Esta es la pregunta que tenemos encima de la mesa, porque no se trata de decir que lo que se propone rompe la igualdad y rompe la solidaridad. Eso ya lo sabemos. No se trata de decir que tenemos un presidente del Gobierno que trabaja por la desigualdad y por la insolidaridad. Eso ya lo sabemos. Lo que se trata ahora es de decir qué podemos hacer cada uno de nosotros para pararlo. Y está en la mano de cada uno de nosotros pararlo. Yo estoy convencido que también está en la mano de muchos socialistas el poderlo parar. Y, por tanto, es evidente lo que van a votar muchos partidos políticos cuando llegue el momento. Es evidente lo que vamos a hacer nosotros en la vía judicial, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en los sitios donde nos corresponde hablar. Y, por tanto, al final no se trata solo de decir que esto hay que pararlo, pero que lo paren otros. Esto hay que pararlo y también lo tienen que parar las personas que dicen que hay que pararlo porque genera desigualdad y genera insolidaridad.
¿Y la forma de pararlo es votando en contra en el Congreso y en el Senado?
Pues mire, la forma de pararlo es votando en contra en el Congreso y en el Senado, es votando en contra en las Cortes de Castilla y León si se plantea, es votando en contra en cada uno de los municipios si se plantea, es manifestándolo y apoyando las posiciones de las comunidades autónomas que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera nos apoyemos cuando llegue el momento, y es decir claramente que entre Castilla y León y Pedro Sánchez hay que elegir siempre Castilla y León y España.
Sobre este mismo asunto, y una vez que se ha conocido ese preacuerdo con ERC y dado esa preocupación que ha trasladado, no sé si alguien del Gobierno se ha dirigido a ustedes o ustedes a alguien del Gobierno, y usted como consejero de Economía y Hacienda.
Nosotros nos dirigimos, saben ustedes, hace un mes. Pedimos expresamente la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se incluyera un punto específico en el orden del día de ese Consejo, que al final se incluyó porque había una mayoría de las comunidades autónomas que lo solicitamos, que era conocer la posición del Gobierno sobre este asunto. Y allí lo que nos dijo la ministra es que no había nada de nada, que en ningún caso se rompería el principio de negociación multilateral, que nunca se negociaría de forma bilateral y que, por supuesto, que nunca se cederían el 100% de los tributos a ninguna comunidad autónoma. Esto lo dijo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, figurará en el acta de la sesión, pero también lo dijo a la salida del Consejo. Si ustedes repasan la declaración de la ministra de Hacienda a la salida del Consejo, fue lo que dijo. Algunos la creyeron y otros pues preferíamos esperar a ver qué hacía. No la hemos oído opinar sobre este asunto todavía. Es verdad que estamos a jueves y es verdad que a lo mejor no es el tema más importante que ella considera que tiene. A mí sí me lo parece. Y a mí me gustaría saber qué piensa la ministra de Hacienda sobre ese acuerdo que hemos conocido a primeros de esta semana, toda vez que estamos a jueves, porque aquí lo que vemos es mucho silencio. Solo vemos al presidente del Gobierno defenderlo, que esto es buenísimo, es estupendo para España, nos mete en la vía del federalismo. Y aquí hay dos posiciones que hemos oído. Aquellos que dicen que este acuerdo es un paso para el federalismo y aquellos otros que lo han firmado que dicen que es un paso para la independencia. Y yo no sé quién de los dos tiene razón, nos lo tendrán que aclarar.
En todo caso, también es un tema reivindicado por el propio presidente de la Junta de Castilla y León en sus solicitudes de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, el tema de la financiación, precisamente con carácter previo a que se produjera la situación que ahora mismo se está produciendo. Petición que, como saben, también ha sido desoída reiteradamente por el Gobierno del Estado, incumpliendo, por lo tanto, el reglamento que regula esta conferencia y que obligaba a determinadas reuniones, concretamente dos al año, o asimismo a que se convocara si más de 10 comunidades autónomas lo pedían, y en este caso se ha pedido por 12, y que obliga a este Gobierno a acudir a la vía judicial, como ya hemos hecho al Tribunal Supremo, para que judicialmente se obligue al presidente del Gobierno a mantener la conferencia, y uno de los temas, lógicamente, que incluirá esa conferencia de presidentes será el tema de la financiación.
Sobre la ley de amnistía, no sé si ha habido alguna novedad en los últimos días sobre el recurso que prepara la Junta, y también me gustaría saber qué opinan de las palabras ayer del presidente del Gobierno, que bueno, vaticinó que las comunidades que presentaran ese recurso que lo iban a perder.
Bueno, pues sobre la ley de amnistía, señalarles que en Castilla y León estamos cumpliendo con toda la tramitación administrativa que conlleva la interposición de un recurso de esta naturaleza. Como bien saben, la ley del Consejo Consultivo de Castilla y León obliga preceptivamente a que se someta a informe del mismo y en ese destino está ahora mismo. El plazo que tiene el Consejo Consultivo de manera ordinaria para la emisión de su informe es de 20 días, pero también es cierto que la propia ley le permite ampliarlo por otros 20 en casos de especial dificultad. Y, por lo tanto, estamos a expensas de que la propuesta de acuerdo que se le ha enviado al Consejo Consultivo sea informada. En su caso, la estudiaremos, la acataremos y, a partir de ahí, se podrá producir el acuerdo de la Junta de Castilla y León para su impugnación. Hombre, que el presidente del Gobierno, como Poder Ejecutivo, se arrogue la facultad de decir ya cuál es el resultado del recurso jurisdiccional que puedan poner determinadas administraciones públicas, determinadas comunidades autónomas contra la ley de amnistía, me parece cuando menos una injerencia intolerable en un Estado democrático como el que estamos. Se puede hacer una valoración jurídica, se puede hacer una valoración política, pero anticipar un resultado de cuál va a ser la resolución que adopte el Tribunal Constitucional me parece que no admite calificativo.
Incluso ahora han visto que los recursos no solamente la están presentando partidos o comunidades autónomas de un determinado partido, sino que incluso otras comunidades autónomas de varios partidos también consideran en esta visión de la ruptura de la igualdad en esta cuestión básica. Y ya no es una cuestión, por tanto, solo de partidos, sino básicamente de defensa de la igualdad entre los españoles.
Pues si no hay más preguntas en la sala, damos paso a César García, que nos sigue desde Soria. Sergio, perdón. Adelante, Sergio.
Vale, nada, tranquila, no hay problema. Yo quería preguntar sobre esto de los puestos ultra periféricos. También me ha quedado la duda de cuántos eran. Entiendo que la mayoría son sanidad y educación, pero no sé si el consejero me lo puede confirmar. Y la parte que ha dicho de facilidad para cubrirlos con personas de otras administraciones, no me ha quedado muy claro. Y luego, aparte de esta oferta pública de empleo, los sindicatos llevaban tiempo reclamando una nueva ley de la función pública de Castilla y León. No sé cómo está ese tema. Muchas gracias.
Bueno, sobre los puestos ultraperiféricos, principalmente son de la Administración General, de oficinas no específicas de un centro de salud o los profesores de un centro rural agrupado. No entran en esta relación de puestos de trabajo esos puestos. Estamos hablando de puestos de la relación de puestos, valga la redundancia, de funcionarios públicos. Con carácter general, todas las administraciones se dotan de su plantilla y las sillas las definen con una característica, que es que la puede ocupar un funcionario de la Junta de Castilla y León. Eso ocurre en la mayor parte porque son sillas para los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Excepcionalmente, en ese cajetín, en vez de constar Junta de Castilla y León, se pone Administraciones Públicas, en el sentido de que en los concursos, cuando se sacan esas plazas para que los empleados públicos puedan participar y ocuparlas, aquellas plazas donde pone Administraciones Públicas no solo pueden participar los empleados de la Junta de Castilla y León, sino también los empleados de otras administraciones, bien sean municipales. Imagínese una plaza de auxiliar administrativo. Los auxiliares administrativos de la Junta pueden participar a esa plaza, pero también un auxiliar administrativo del respectivo ayuntamiento donde esté esa oficina de la Junta de Castilla y León podrá participar en ese concurso con igualdad de méritos respecto a los empleados públicos autonómicos. Y exactamente igual ocurre con los empleados públicos de otras comunidades autónomas que también estén en esa cercanía, en esa colindancia de la raya y que por el motivo personal o profesional que consideren oportuno también pueden acceder. En la medida que en el calificativo, en la descripción de la plaza aparezca la palabra administración pública, significa que cualquier empleado de cualquier administración pública, eso sí, tiene que ser un empleado público de carrera, puede acceder a la misma y ocuparla. Y esto puede ocurrir que para Castilla y León algo de determinados empleados nuestros no sea atractivo y, sin embargo, sí sea muy atractivo para empleados municipales o para empleados de otras comunidades autónomas.
En relación con la pregunta de Sergio, quizás sea ilustrativo, a lo mejor, consejero, ofrecer los datos de qué representan estas personas sobre el total de empleados públicos de la comunidad autónoma. Lo digo porque es verdad que la mayor parte de los empleados públicos que están en el mundo rural son de sanidad y educación, y aproximadamente hoy en día tenemos empleados públicos de la Junta de Castilla y León unos 94.000, de los cuales 11.000 son funcionarios de la Administración General, que es a los que se refiere esta relación de puesto de trabajo que hoy hablamos. Por tanto, la mayor parte de los empleados públicos son los que prestan servicios en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo y otros servicios. Estamos hablando de estos de la Administración General, estas personas, y que a su vez también algunos de ellos ocupan puestos de trabajo en el mundo rural y en zonas periféricas y ultraperiféricas, que es lo que se ha citado. Quizás por dar estos números para hacernos una idea de la magnitud de referencia respecto a lo que es RPT actual sobre el total de los empleados públicos de la comunidad.
Concretamente, el total de empleados públicos actualmente existente a fecha 30 de junio de este año en la Junta de Castilla y León son 94.376, de los cuales, como ya les he comentado, 20.974 son de Administración General, 35.436 son de Educación y 37.966 son personal sanitario. A su vez, como les comentaba al principio, dentro de los de Administración General, de esos 20.974, 11.675 son funcionarios públicos y 9.163 es personal laboral. Estos dos colectivos dentro de lo que es la Administración General. Hoy la RPT que aprobamos es para los 11.675 empleados públicos funcionarios de Administración General.
¿Alguna otra cuestión? Pues muchas gracias.